Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En el año 2023, más de 190.000 trabajadores se dieron de baja en la provincia de Málaga. Bajas con una duración media de 37 días, por debajo de la media nacional, que se sitúa en bajas laborales de 40 días, según datos de la Seguridad Social. Son bajas por incapacidad temporal, por ejemplo, por una enfermedad común, un simple resfriado o profesional, o, ¿por qué no?, por un accidente, ya sea laboral o no sea un accidente de trabajo. No todas las bajas dan lugar a una indemnización. Por ejemplo, en las bajas de corta duración, hasta 3 días, no hay una indemnización para el trabajador. Por esos 3 días, el empleado no cobra nada. La situación cambia a partir del 4º día. Entre los días 4 y 15 de la baja, el trabajador sí va a cobrar y es la empresa quien asume ese dinero. A partir del día 16 de baja, el abono corresponde a la Seguridad Social. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 29 de febrero. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. La mayoría de las bajas de larga duración están perfectamente justificadas por un informe médico, pero también hay casos en los que el trabajador, mientras está de baja, está realizando otras actividades laborales incompatibles. Cuando la empresa sospecha de eso, de que el trabajador puede estar incurriendo en un fraude, suele acudir a un detective privado para que se haga un seguimiento de la actividad del empleado mientras está de baja. A eso se dedica, entre otras cosas, Enrique. Él es detective privado aquí en Málaga. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy en COPE nos estamos fijando, estamos hablando de las bajas laborales. Enrique, ¿qué tipo de empresas suelen contactar y contratar los servicios de un detective privado para fijarse en sus trabajadores?
Bueno, pues realmente cualquier empresa puede hacerlo, ¿eh? De hecho, ahora mismo son múltiples sectores de las empresas que llaman al despacho para contratar los servicios de investigación de un detective privado, entre otras cosas porque llegan a un punto en el que ya es flagrante. Suelen ser las contrataciones ya de casos que están son casi como muy demasiado ¿cómo diría yo?
Evidente, claro, ¿no? Que el trabajo es demasiado evidente, ¿no?
Sería demasiado evidente y es cuando acuden a los despachos de detectives. Y los sectores son múltiples. Puede ser cualquier sector servicio, que es casi el que más acumula, pero por la incidencia que tiene, por ejemplo, en la provincia de Málaga o en la región de Andalucía, pero puede ser absolutamente cualquier sector.
Normalmente, una empresa que contrata a un detective privado porque sospecha de que uno de sus trabajadores, que está de baja y sin embargo está ejerciendo otra actividad en alguna otra empresa o por su cuenta, ¿ese porcentaje de sospechas de la empresa se suele confirmar?
Claro, como te decía, como el empresario espera casi al último minuto para contactar con el detective privado, el caso suele ser flagrante y en un porcentaje altísimo las pruebas terminan siendo confirmatorias o confirman efectivamente el fraude, la baja o la baja ficticia.
Enrique, ¿cuál es tu trabajo en ese caso? O sea, ¿te dan el nombre, el apellido y el lugar donde vive y te pones como las pelis en un coche sin que se te vea demasiado para ver el movimiento de esa persona?
Claro, la estrategia que utilizamos no te las puedo contar, menos en antena, porque pondríamos en alerta a los malos, ¿no? A los defraudadores. Pero realmente, pues casi cualquier cosa que amparados en la ley podamos poner en marcha para obtener o hacer una obtención de pruebas lícitas, ¿no? En este caso pueden ser seguimientos, pueden ser esperas, pueden ser vigilancias, pueden ser incluso vigilancia documental, incluso vigilancia informática. Hay muchas fórmulas para detectar, pues eso, el ánimo fraudulento de un trabajador que esté fingiendo una baja y esté haciendo otra actividad.
Y cuando terminas tu investigación, ¿qué es lo que haces? O sea, le entregas un informe a la empresa y a partir de ahí eso tiene validez ante, pues no sé si un juez que quiera la empresa utilizarlo para despedir al trabajador o para lo que sea. ¿El trabajo de un detective privado tiene ese peso?
Claro, nosotros lo que hacemos es plasmar en un informe con muchísima objetividad lo que hemos visto realmente. Y esto sustentado en pruebas. Pruebas en vídeos y pruebas en fotografías, pruebas en audio, si el caso lo requiere y es lícito. Y lo que hacemos es aportarlo al informe. El informe suele ir muy contundente. Y no es solamente un encuentro fortuito de una labor concreta desarrollada por el investigado, sino que hacemos un recorrido de varios días donde hacemos ver la tónica del trabajador, ¿no? Del hábito del trabajador en ese caso, ¿no? De la baja fingida. Ese informe tan contundente va al juzgado. Y en muchos casos, cuando hablamos de siempre el juzgado, en otros muchos casos se quedan en la negociación entre abogados, porque en el momento que aparece un detective y aparece un hecho ya constatado, pues la otra parte desiste, ¿eh? Se llega al juzgado en muchísimos de los casos. Cuando llega al juzgado, pues el juez lo que hace es ver el informe naturalmente y da, claro, no es una prueba pericial en sí, pero sí tiene, es una validez real porque se está aportando pruebas, ¿no? No solamente la palabra del detective, que no suele ser puesta en duda por ningún juez nunca, pero sí es cierto que como va sustentada por un informe contundente, más la testifical del detective en sala, pues al final terminan siendo pruebas concluyentes.
¿Te has encontrado casos, supongo que especialmente llamativos, ¿no?
Sí, casi un porcentaje altísimo son de casos llamativos, porque realmente hay gente que inventa muchísimo, ¿eh? El hecho de tener una baja por la espalda, por ejemplo, suelen ser las bajas indetectables, ¿no? Las que por los servicios médicos, en este caso las que se terminan persiguiendo un porcentaje alto. Y cuando alguien pues está dado de baja por la espalda y está en su segunda actividad no declarada, está haciendo algo físico, pues realmente eso termina siendo muy contundente y muy sorprendente. Nosotros ya no nos sorprendemos de nada porque no hemos encontrado de todo. Estamos abiertos a seguir casi de todo, encontrarnos casi de todos los seguimientos porque hemos encontrado de todo. Pero bueno, de baja de gente que, por ejemplo, está de baja por la espalda y en sus ratos libres era monitor de aeróbic, por ejemplo, ¿no? En ese tipo de cosas pues rayan lo absurdo, pero ocurren cuando no lo hemos encontrado.
Bueno, pues hoy en COPE, entre otras cosas, te estamos hablando de las bajas laborales, incapacidad temporal por un simple resfriado o por una enfermedad más seria o por tener un poco de cara dura, como le ocurre a algunos trabajadores. A pillarlo se encarga Enrique, que es detective privado en Málaga. Enrique, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias. A esta hora, 12:37 minutos, nos asomamos a la ventana. Hoy tenemos una jornada de cielos azules, viento que sigue soplando frío y con rachas muy fuertes en zonas altas. En las sierras de la provincia de Málaga especialmente se esperan esas rachas fuertes esta tarde según meteorología. Las temperaturas máximas hoy van a oscilar entre los 14 grados previstos en Ronda, 16 en Antequera, 21 en Málaga capital y 22 en Marbella, y también 22 en máximas se esperan en Vélez, Málaga. Mañana viernes, en las puertas ya del fin de semana, tendremos algunas nubes en el litoral durante la tarde y temperaturas máximas similares a las de hoy. En las carreteras, según informan desde la DGT, a esta hora tenemos algo de retenciones en la MA20 a la altura de Guadalmar, en sentido Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación intensa de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. La historia ha tenido el peor final posible. Nicolás, un vecino de Marbella, salió el martes a hacer paddle surf desde la playa de Benajarafe y ya no ha vuelto a casa.
Allí en casa había quedado con su mujer a las 5 de la tarde de este mismo martes. Al ver que no volvía y que había salido sin el móvil, ella alertó a emergencias e inmediatamente se puso en marcha un dispositivo de búsqueda que se reactivó ayer miércoles a primera hora de la mañana por tierra, mar y aire. Un operativo que tuvo resultado cuando los equipos de rescate localizaron a unos 8 kilómetros mar adentro, en la zona de Caleta de Vélez, el cadáver de Nicolás Notario, de 53 años. Casado y con dos hijos, su familia ahora está a la espera de la autopsia para determinar las causas de la muerte.
La historia de Nicolás nos ha traído a la memoria la de Manuele y Maxi, seguro que lo recuerdan los oyentes, esos dos jóvenes que salieron a hacer paddle surf desde una playa, desde la playa de la Misericordia aquí en la capital, el pasado mes de agosto, y de quienes nunca se ha vuelto a saber.
Este tipo de tablas de paddle surf se han puesto muy de moda en los últimos tiempos, las usan pues personas de todas las edades y aparentemente no suponen ningún peligro, pero dicen los expertos que hay que tomarse muy en serio su uso, porque no tienen timón ni tampoco ningún sistema de propulsión, así que el paddle surfista queda a merced del viento. Eso explicaba en COPE el gerente de Padel Sur Fuengirola, Lolo Lázaro.
Tenemos la quilla, lo que es la aleta que va por abajo de la tabla, que sí que nos da cierta dirección en el agua, pero a la hora de que entre viento fuerte, oleaje, es bastante complicado controlarla en situaciones más extremas.
Otro consejo del experto a la hora de practicar paddle surf es este.
Es súper importante llevar siempre la tabla atada porque no deja de ser nuestro salvavidas. En caso de que nos estén buscando incluso con helicóptero, se localiza mucho más a una embarcación, aunque sea una tabla de 3 metros, que a una persona que está flotando en el agua.
En unas circunstancias de viento en el mar, si a cierta distancia de la orilla sorprende ese viento fuerte, es importante, dice este experto, tener en cuenta esta otra recomendación.
Si yo estoy intentando ir a la costa y no puedo, veo que no avanzo y el viento me da en el cuerpo, tenemos que intentar adoptar una posición aerodinámica, digamos, ¿no? Entonces, si me pongo de rodillas, ya vamos a ganar estabilidad y además menos resistencia al viento. Si veo que de rodillas tampoco puedo avanzar, tumbaríamos sobre la tabla, el remo debajo nuestra y remaríamos con las manos.
Pues ojo a esas recomendaciones del experto. Desde una empresa de Málaga se exportaban a Arabia Saudí de manera ilegal motores para carros de combate y repuestos para vehículos blindados. A eso se dedicaba una trama que acaba de ser desarticulada por la Guardia Civil, el contrabando de material de defensa. A eso se dedicaban.
Hay un detenido que, según los investigadores, usaba una empresa de su propiedad, ubicada aquí en Málaga, para realizar numerosas exportaciones con un valor cercano a los 3 millones de euros. Las camuflaban como repuestos de camiones civiles y no como lo que eran en realidad, que eran vehículos de las Fuerzas Armadas saudíes utilizados, por ejemplo, en la guerra de Yemen.
Ese material militar escapaba del control obligatorio por parte de las autoridades. Pero, Carmen, ¿de qué tipo de control estamos hablando?
Hay que explicar, Mónica, que para poder exportar legalmente desde España material militar, las empresas deben estar inscritas en un registro especial del Ministerio de Comercio y contar con una licencia para cada una de las exportaciones. Además, las solicitudes para esas licencias tienen que ser estudiadas y aprobadas por un órgano llamado Junta Interministerial Reguladora del Control de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso. El objetivo de esos controles tan férreos es evitar que ese tipo de material pueda ser desviado ilegalmente a países en conflicto. En el caso de la guerra de Yemen, que mencionábamos, la actuación de esta empresa de Málaga aportando material militar a Arabia Saudí contravenía las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se pronunció en contra de exacerbar este conflicto bélico.
Tal y como te contábamos en COPE Málaga, las asociaciones agrarias de la provincia no se echan hoy a la calle para continuar con sus protestas contra las políticas europeas. Finalmente van a volver a movilizarse, ojo a las fechas, el día 7 y el día 13 de marzo. Van a pedir la implicación de más ministerios y no solo de la agricultura ante sus demandas y van a buscar, dicen, nuevos apoyos del ámbito rural en las próximas acciones que tienen.
El próximo lunes las organizaciones agrarias van a dar a conocer con todo detalle en qué van a consistir esas movilizaciones después de, dicen, haber salido decepcionados de la última reunión con el Ministerio de Agricultura. Dicen que lo planteado pues no ha cubierto sus expectativas y exigen la implicación de más ministerios del Gobierno. Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA y las cooperativas agroalimentarias pretenden con sus futuras protestas captar, informar y contar con más entidades y personas del ámbito rural, centrándose en otras zonas de la provincia.
La sequía, precisamente, es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el campo y sobre la sequía se habla hoy en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, en el pleno donde ha generado este tema, la sequía, cierto debate y confrontación.
Un debate a raíz de una propuesta del Partido Popular, reclamar al Gobierno central que realice inversiones en esta materia. Penélope Gómez es concejala de Sostenibilidad Medioambiental.
El asunto es suficientemente importante para que el Estado nos tienda la mano, nos eche un cable en el momento que estamos.
Desde la oposición, la portavoz de la Confluencia de Izquierdas con Málaga, Toni Morillas, planteaba al alcalde lo siguiente.
Señor alcalde, yo le pido que deje sobre la mesa esta moción y que atienda la propuesta que le hemos hecho desde hace meses, que es que convoque un pleno extraordinario y urgente para hablar de manera monográfica sobre la escasez de agua y la situación de sequía.
Una propuesta esa de retirar esa moción que Francisco de la Torre no ha aceptado.
Creo que tiene actualidad, es un tema de actualidad, que puede verse serenamente, sin perjuicio de que avance el foro sobre el agua, que tendremos de aquí a pocas semanas, poco tiempo, conclusiones y resultados.
Por tanto, ha seguido adelante el debate que ha planteado el Partido Popular para que el Gobierno central realice inversiones para paliar esta sequía que estamos viviendo. Y la concejala de Sostenibilidad Medioambiental lanzaba el guante al resto de partidos con presencia en la Corporación Municipal.
Sean responsables. Vamos a pedir unánimemente al Gobierno que tienda su mano y que haga las infraestructuras que son de su competencia.
Pero nada de unanimidad, esa petición no ha sido oída. Solo Partido Popular y Vox han votado a favor de hacer esa reclamación al Gobierno central.
Gracias, Carmen. En la redacción de Deportes, hoy una curiosa historia de un histórico exfutbolista, máximo goleador uruguayo de la Liga Argentina, que nunca jugó en el Málaga, pero que ha elegido nuestra ciudad para vivir, Emilio Guerrero. Buenas tardes, ¿de quién se trata?
¿Qué tal, Mónica? Se trata de Santiago el Tanque Silva. Fíjate, ha jugado en Argentina un montón de años, evidentemente en su país, en Uruguay. Ha jugado en Brasil, ha jugado en Chile, ha jugado en Italia, ha jugado en Alemania, pero nunca había jugado en Málaga. Pero decidió venirse aquí a Málaga. Ya sabemos que aquí en Málaga, pues Pellegrini, Baptista, Van Nistelrooy, Escariolo, Malkovic, Garbajosa, Joan Plaza han decidido tener aquí su lugar de residencia. ¿Pero qué le lleva a un deportista que nunca ha pisado Málaga, que nunca ha jugado en el Málaga, a elegir Málaga para su lugar definitivo de residencia? Pues buena parte de culpa de la elección del Tanque Silva la tienen exjugadores del Málaga, como él mismo explica.
Sin conocerlo, bueno, empecé a preguntar, empecé a indagar lo que era Málaga, y bueno, hablé con Gonzalo de los Santos, es Málaga, Pablo Guede, es Málaga, que me tocó no enfrentarlos porque son un poco más grandes, pero sí enfrentarlo a Pablo como entrenador, y después hablé con Papelito Fernández, que con él estuve varios años jugando, con Angeleri, y me dijeron que Málaga era maravilloso para vivir, y bueno, estuve indagando y caí acá. Y feliz estoy de vivir acá en Málaga.
Bueno, no ha tenido mala elección en el bueno del Tanque Silva, que lleva una vida placentera, de mucho trabajo, porque ahora es hostelero, tiene un restaurante, el restaurante Silvando, en la zona de la Malagueta. Y básicamente es una excusa para exponer toda la colección de botas y de camisetas de fútbol que ha ido coleccionando a lo largo de su vida, como él mismo explica.
Siempre me gustó la hostelería. Sé que es complicada, no sabía que era tan complicada, pero bueno, siempre me gustó, siempre me, a ver, ir a cenar con la familia o tanto con mi señora. Y bueno, se dio una idea loca de hacer algo temático, está bien, siempre el jugador profesional o el deportista, siempre tiene en su casa el museo de fútbol, y en este caso yo lo armé con mis cosas, con toda una colección de botines y de camisetas en este restaurante, ¿no? Entonces quedó muy lindo, quedó muy chulo, como
a nosotros decimos. Y bueno, en ese restaurante se ven camisetas, Mónica, de un montón de equipos de fútbol y camisetas, por ejemplo, de Messi, de Martín Palermo, de Rodrigo de Paul, futbolista del Atlético de Madrid, de Schiavi, y un montón de botas de fútbol. Que le gusta el fútbol y la buena comida, no tiene mala elección ahí en la zona de la Malagueta con el Tanque Silva, que por cierto se retiró finalmente aquí en Málaga jugando en el palo con el que consiguió el ascenso a la Segunda Federación. Así que Málaga es un lugar que atrae a un montón de personas. En lo deportivo te cuento que la Rosaleda pues va a registrar, estoy convencido, la mejor entrada de la temporada el domingo frente al Ibiza. Te recuerdo, el Málaga recibe al segundo clasificado. Si le gana el Málaga al Ibiza, se coloca 4 puntos de esa segunda plaza. Va a recuperar Pellicer a Sangali y a Juanpe. Lo que está complicado es el concurso de su máximo goleador, de Roberto. Sí va a estar David Larrubia, recientemente renovado hasta el año 2027, y que está convencido de que la victoria se queda en casa.
El equipo ya está convencido de lo que va a ser el domingo la Rosaleda. Creo que la afición no va a fallar, va a estar ahí con nosotros y esperemos dar un golpe sobre la mesa y dar los 3 puntos que nos acerquen a esos puestos de ahí arriba.
Por cierto, mañana a las 10:30, entrenamiento a puertas abiertas, aprovechando la Semana Blanca, así que va a haber mucha chavalería en el penúltimo entrenamiento de la semana del Málaga en la Rosaleda. Entrada gratuita para todos los aficionados que así lo quieran. Y en baloncesto te cuento que Unicaja también prepara el partido del sábado frente al Bilbao Basket. Ya están en Málaga, ya están entrenándose con el Unicaja los internacionales Alberto Díaz, Yankuba Sima y Kendrick Perry. El Unicaja de Málaga que buscará seguir siguiendo segundo en la Liga ACB. Te recuerdo que ese partido va a ser el sábado en el Carpena a las 6 y te lo va a contar el tiempo de juego de Cope más Málaga, Mónica, a partir de las 5:30 de la tarde.
Pues ahí estaremos el fin de semana y, por supuesto, a partir de las 3 cada día el Deporte de Málaga. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
Facultativo. ¿Quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en Andalucía?
Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
¡Atención, mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos desde el 80%. Date prisa y descubre los grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado la casa de tus sueños y lo único que te separa de ella es el banco, porque te ha dicho que no te puede dar la hipoteca que tú necesitas, pues ni te preocupes. Llamas a Credialpes y ellos se encargan de conseguirte la hipoteca. Ellos negocian con el banco. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235, 900-234-235. Más cosas. La Universidad de Málaga lidera una investigación internacional que propone el metaverso como herramienta de simulación clínica para la educación superior en la salud del pie. Madre mía, Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Esto cómo se traduce?
Bueno, yo no te lo voy a traducir porque de esto del metaverso y la salud del pie y unir las dos cosas entiendo cero o menos cero. Pero te lo van a explicar ahora o te lo va a explicar alguien experto. Bueno, ellos lo que proponen es el uso del metaverso como herramienta de simulación clínica para el estudio de la salud del pie. Se llama MetaEFO, con H. Es un H intercalada. Es un proyecto liderado por la Universidad de Málaga en el que participan otras cuatro universidades internacionales y lo que buscan es incorporar como herramienta las últimas tecnologías en realidad virtual, tanto en podología como en fisioterapia. Bueno, pues el profesor sí, de la
facultad... A ver si el profesor nos aclara algo, ¿no?
Exactamente, a ver si nos aclara el profesor, que es el profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud, coordinador del proyecto y se llama Gabriel Gijón. Salúdalo si quieres.
Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto del metaverso y la salud del pie, ¿esto cómo se combina? ¿Cuál es el proyecto de investigación? ¿Qué es lo que se quiere alcanzar?
Bueno, pues en principio esto surge ya en la pandemia, cuando tenemos que formar a nuestro alumno en simulación y no tenemos esos pacientes que, por desgracia, pues tuvimos que confinarnos. Entonces, a partir de ahí se empieza a desarrollar este proyecto con casos clínicos simulados. Pero claro, al final las nuevas tecnologías van entrando dentro de la universidad y además hay un concepto que se llama la gamificación del trabajo en la aula, que es un poco que el alumno tenga esa sensación pues de modernidad y de acercarse a ellos más que nosotros, ellos a nosotros. Entonces, con lo cual se crea este proyecto en el cual la idea es intentar hacer casos clínicos, casos simulados, a través de crear un metaverso como hay en otras áreas o ya hemos visto en juegos de rol, juegos de simulación en otros casos, pues nosotros vamos a hacer uno específico para la salud del pie.
Gabriel, ¿qué tipo de escenarios maneja o en qué tipo de escenarios se mueve esa realidad virtual?
Pues en este caso justamente vamos a crear... El proyecto define 10 escenarios, por ejemplo, el pie diabético, que es muy importante, pacientes con problemas musculoesqueléticos o de enfermedades reumáticas, cirugías. Muchas veces tenemos cirugías que no el alumno no ve normalmente porque son cirugías complejas y no siempre las tenemos a mano. Si nosotros grabamos esa cirugía y con una gafa ellos son capaces de tener esa sensación de hacerlo, la simulación directamente con el paciente, pues ganamos en esto. Y después viene una segunda parte muy importante. España es el país con mayor competencia a nivel del pie, a nivel de podología. Pero en Europa por ejemplo, Finlandia, que está dentro del proyecto, Portugal o Malta, que son los otros tres socios internacionales, las competencias son menores. Pero de esta manera ellos pueden desarrollar esas competencias sin tener que tener un paciente que legalmente no podrían tener.
Uh-huh. Has hablado de los beneficios que aportaría este proyecto a los estudiantes. ¿Qué beneficios aporta a los pacientes?
En este caso, vamos a enseñar a alumnos que van a llegar a ver un paciente con una capacidad de discernir y de actuar mayor que cuando directamente ven al paciente por primera vez. O sea, la idea está en que consiguen una formación pre-paciente que hace que disminuya el nivel de error justamente de ese alumnado, con lo cual, al final, si estamos tratando con pacientes, el paciente se va a beneficiar porque el alumno va a llegar mejor formado a estas intervenciones.
Uh-huh. Hablas que de momento se aplica a la salud del pie. ¿Esto en un futuro se podría aplicar a otro tipo de cosas, a la salud de otras partes del cuerpo, por decirlo de alguna manera?
Totalmente. O sea, en este caso, además de nosotros, de la Universidad de Málaga, está también la UCAM de Murcia, que también son punteros en realidad virtual. Y en este caso, hasta la empresa Meta, la famosa de Facebook, está detrás nuestra también apoyando este proyecto, o sea, que porque realmente se quiere extrapolar a cualquier ámbito de ciencias de la salud. O sea, digo que medicina, es que se puede poner en cualquier caso que pueda estar extremo, que no siempre es fácil de simular. De esta manera, en un momento se coge esa simulación y se adapta a alumnado de cualquier tipo de titulación que pudiera ser. Está pensado en el pie porque la hemos desarrollado dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud y estamos fisioterapia y podología, pero se puede extrapolar a cualquier otra grado universitario y hasta alguna formación profesional que de esta más compleja.
Uh-huh. MetaEFO, así se llama esta utilización del metaverso como herramienta de simulación para el estudio de la salud del pie. De eso se están beneficiando alumnos y en el momento que ellos se beneficien y cuando lleguen a ser especialistas en la materia se beneficiarán los pacientes. Gabriel Gijón es profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud y el coordinador de este proyecto. Gabriel, muchas gracias y enhorabuena por todo ese trabajo que estáis haciendo.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias, Pedro. Gracias, profesor. Pedro, por cierto, esta tarde, buenas tardes, Málaga, de 4 a 5, dame un titular.
Pues un titular que, como es jueves y víspera de fin de semana, vamos a, como siempre, contar muchas cosas que se pueden hacer, ver y disfrutar en Málaga capital este fin de semana. Entre otras, una ruta que nos va a llevar a un pueblo perdido, recóndito de la Serranía de Ronda, donde este fin de semana se celebra la Hinojá.
Hola.
Hinojá. Que un potaje de hinojo, vamos a ver si vamos
ya lo sé,
a entender.
Ya lo sé, ya
sí,
lo
pero
sé.
Porque tú eres de Álora, pero a los que no son de pueblo no lo entenderían, así que por
qué
eso lo explico.
Rico. Bueno, pues eso, entre otras cosas, de 4 a 5, Pedro González te dará las buenas tardes, Málaga. Gracias, Pedro.
Ya
una
ti,
de la tarde,
hasta luego.
Una de la tarde, no. 12 y 58 minutos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Facultativo. ¿Quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
Vas a quedarte siempre textos para oír. Vas a quedarte con los besos que te di.
Vas a quedarte.
Vas a quedarte con el boletín de noticias de la 1 de la tarde enseguida. Enseguida nos van a contar qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos, hoy es jueves, hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres, con Rosa Francia, Sonia Crespo, Gemma del Corral, Leticia Tebul y Susana García Bujalance. Enseguida volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Pensé el invierno entero y nunca dije que te quiero a tiempo. Te lo juro que ahora me arrepiento.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora, estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Y hoy, como cada jueves, hasta las 2 de la tarde, la tertulia de mujeres. Hablamos con libertad, con pluralidad y desde luego con acento femenino. Antes te quiero hablar de energía solar. La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por ese motivo se ha propuesto que tu factura sea pues muy atractiva, mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan los permisos, los registros, las subvenciones, así de fácil. Si tienes un piso, si vives en un piso, pues instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa unifamiliar, pues la ponen en tu propio tejado, igual que si quieres instalar las placas fotovoltaicas en tu nave industrial o en un negocio, bueno, pues lo harían en tu tejado. No lo dudes, ahorra la factura de la luz, que es muy fácil, sobre todo si llamas al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¡Atención, mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos desde el 80%. Date prisa y descubre los grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida, buenas tardes.
Jubilada, pero no acatarrada. Bueno, buenas tardes, Mónica, ¿cómo te encuentras?
Pues mira, acatarrada, acatarrada. Así que, ¿cuánto hemos aprendido del COVID, no? Que no tengo COVID, pero digo, ¿por qué no teletrabajo hoy? Y así, pues no tengo la preocupación de estar en un estudio encerrada con 5 personas, además de con mis compañeros, que es un simple constipado. Pero lo que es la conciencia, algo hemos aprendido del COVID. Así que, nada, te escucho desde casa y supongo que a tu lado, en su silla, Sonia Crespo es periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Hola, bien hallada. Hablas como yo, estás así como nasal.
Como nasal,
claro, como nasal. Estás un poco valenciana. Oye, que te cuides mucho.
Sí, nada, esto me lo quito yo enseguida. Soy de Álora. Esto con 4 aceitunas de Álora se nos quita.
Eres perota, me acabo de enterar que eres perota.
Sí, perota. Gemma del Corral, ella es delegada territorial de Turismo, Cultura, Deporte, bueno, experta en medio ambiente, feminista, y ha llegado. Gemma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estoy en tu sitio.
Ah, ¿estás en mi sitio?
Digo.
Bueno, pues entonces, ¿qué vas a mandar
desde
tú
aquí
hoy?
Se ve las cosas muy
de
bien.
De otra forma.
Sí.
Nos acompaña también Susana García Bujalance. Ella es arquitecta con muchísima sensibilidad. Es fundadora del Laboratorio de Urbanismo. Susana, bienvenida.
Ay, muchas gracias. Mónica, te estamos echando mucho de menos. Esto es muy raro sin ti, de verdad.
Pero
te lo
rarísimo.
Digo, ¿eh?
Bueno, estoy controlando desde aquí, ¿eh? Así que no os podéis pasar ni un pelo. Y a punto de llegar estará Leticia Tebul, que está en una atasco que lo contábamos antes, ¿no? En la MA20 a la altura pues de Guadalmar, que hay muchísimo tráfico. Desde la DGT no nos saben explicar qué ha pasado. A ver si Leticia, que ya ha conseguido superar las retenciones, ahora cuando llegue nos lo explica. En todo caso, chicas, hoy, ahora se está celebrando el pleno ordinario del mes de febrero en el Ayuntamiento de Málaga, y entre los asuntos que se han debatido está el de la sequía. El debate, la verdad, hemos escuchado algunos cortes al arranque del programa, un debate muy triste y muy tal, y muy político y muy vacío. En mi opinión, no merece que pongamos cortes de sonido del pleno. Pero básicamente lo que el Partido Popular pedía es que el Gobierno central, que asuma las obras hidráulicas que son de su competencia, como es el caso de las desaladoras, y además han pedido pues que se utilice el mismo sistema de financiación que haya empleado en otras provincias. Y precisamente sobre la sequía, hemos hablado esta semana aquí en COPE Málaga, con el catedrático Julio Verbel. Él es miembro del Comité de Expertos de la Sequía de la Junta de Andalucía y nos ha explicado, por ejemplo, que en California, a 9.500 kilómetros de distancia de Málaga, han estado 11 años de sequía y que ahora están saliendo. ¿Podemos aprender aquí en el sur de España algo de lo que se ha hecho en aquel punto del continente americano?
Ser más rigurosos con el agua subterránea. O sea, ellos cuando hicieron una ley que dijeron a los acuíferos, se repartieron acuíferos, dijeron esto es un acuífero, todos los que estén pinchando en el acuífero tienen 2 años para presentarnos un plan de gestión sostenible, y si no, mandamos a los hombres de negro, para entendernos. Eso todavía aquí cuesta mucho hacerlo.
Bueno, acuíferos, aquí no lo hacemos. Julio Verbel es catedrático de Economía Agraria de la Universidad de Córdoba, como decíamos, es miembro del Comité de Expertos de la Sequía. De cómo han afrontado la sequía en California, no solo podemos aprender a controlar más las aguas subterráneas, sino a recargar los acuíferos. Escuchad qué interesante.
Tú imagínate que durante el invierno a mí me sobra agua de la depuradora, que no la quiere nadie. Pues yo cojo y la meto dentro del acuífero y al final lo que hago es que ese agua luego te la vendo. Permite que el agua que iría al mar, porque al fin y al cabo nadie quiere el agua en el mes de enero que está lloviendo, pues ese agua la uso de recarga de acuífero y luego alguien la saca y me la paga y recupero los costes.
Además, en lo que se puede aprender de California, de esos 11 años de sequía en los que han estado y que ya están saliendo, hablaba el profesor del ejemplo de Israel, un territorio históricamente también muy seco.
Estaríamos hablando de un país con unos recursos parecidos de lluvia, como Málaga, Almería, Granada, Almería, esa costa, ¿no? Bueno, pues empezaron poniendo desaladoras y ahora mismo tienen tanta agua que ya se le permiten regalarle agua a Jordania.
El inconveniente es que el agua desalada es más cara y destacaba precisamente el tema del precio. Pagamos tan barato el metro cúbico de agua que parece pues que no nos duele, ¿no? Nos explicaba que, claro, a los políticos les cuesta tomar la decisión de subir el agua porque no es una decisión que se vaya a aceptar con agrado por la población, pero que hay que hacerlo. De hecho, el Ayuntamiento de Málaga, explicaba el profesor, tenía que haber subido el precio del agua hace ya al menos 4 años, porque con ese dinero lo que se pretenden hacer son mejoras en las canalizaciones y en la red y tal, para que no se pierda el agua. Valentía le pedía este experto, le pide este experto a los políticos para tomar esa decisión que no es fácil de tomar. En todo caso, el catedrático advierte de que las inversiones que se están haciendo ahora para paliar la falta de lluvias, ojo, que no van a servir para esta sequía de la que estamos hablando, la que estamos metidos de lleno.
Aquí hay que estar trabajando ya para esta sequía, no, para la próxima. En esta, pues si hay que traer un barco, se traerá un barco, se pagará porque no habrá más remedio y ya está. Y no pasa nada, y se hace y se acabó. Pero hay que prepararse para que en la próxima sequía no haya que recurrir a medio extraordinario, súper caro. Es más barato prevenir que curar, ¿no?
Bueno, ¿cómo suenan las reflexiones del profesor? No sé, Sonia, por ejemplo, tú, ¿con qué te quedas? ¿Qué te ha llamado la atención?
Hombre, estaba escuchando al profesor y me acordaba de comentarios que hacía Rosa una de las veces, ¿te acuerdas que entrevistaste al director de calidad de Trox? Y yo recuerdo que Rosa apostaba por la investigación y la tecnología, y me estoy dando cuenta que es la clave, pero lo que me ha sorprendido es que este señor ve unas soluciones, quizás no sean tan sencillas, ¿no? Aquí está Susana, que tiene un perfil técnico que de esto sabe mucho más que nosotras, ¿no? Pero él plantea unas soluciones aparentemente fáciles de llevar a cabo y no entiendo por qué no se han llevado a cabo. Y otra cosa también que me ha llamado la atención es el poco, somos muy poco punitivos con los que abren pozos ilegales, lo ha dicho abiertamente, los que se cargan los acuíferos. ¿Por qué aquí en Andalucía no se es especialmente castigador con quienes abren pozos ilegales y más en la situación que tenemos? Eso es lo que más me ha llamado la atención, que este señor plantea unas soluciones aparentemente sencillas del el punto de vista técnico y no entiendo por qué no se llevan a cabo y por qué no se castiga más a los infractores.
Gemma del Corral.
Pues a mí me ha parecido muy interesante, la verdad, escuchar a este catedrático. Y bueno, es algo de lo que hemos hablado aquí en muchas ocasiones y algunas de las cosas, bueno, yo he tenido ocasión de estar en esta tertulia y lo he defendido siempre, ¿no? Que el agua de Málaga era barata, lo hemos hablado muchas veces. Me tocó además aquí justo cuando el alcalde anunció la actualización de la tarifa y entró la plataforma Avesos de Málaga y tal. Recuerdo perfectamente aquella tertulia y me alegro que una persona independiente ahora defienda que el agua que estábamos consumiendo era y es barata. Yo siempre he dicho que trabajábamos con la tarifa más baja de toda Andalucía y por debajo de la media de España y que eso es absolutamente, bueno, pues es incentivador del gasto irresponsable del agua. Y esta es una de las medidas que había que tomar. Y lo único que le quiero decir a nuestro catedrático, por aclararle, que el Partido Popular siempre ha sido valiente en esta línea. De hecho, en el momento en el que hemos tenido la responsabilidad absoluta para tomar esta decisión, la hemos tomado. El problema es que nunca el resto de partidos políticos han trabajado a favor de una actualización de las tarifas. Es decir, han trabajado siempre utilizando políticamente las tarifas del agua y no mirando la situación real que teníamos. Entonces, claro, eso hizo en dos legislaturas en las que no teníamos la mayoría suficiente como para poder tomar esa decisión, pues no se ha podido tomar. Valiente ha sido desde luego el alcalde, que la ha tomado en cuanto ha podido tomarla de forma unilateral, y ya sabéis que se está utilizando en la oposición para hacerle, justamente, valga la redundancia, oposición. Así que muy interesante.
Es una subida del agua, del recibo, del 42%, que en lugar de hacerla de una sola vez, como se anunció por parte del ayuntamiento, a raíz de pues las críticas que se generó y el impacto que generó esa noticia, pues se va a aplicar ese incremento del 42% en el recibo del agua de manera progresiva a lo largo de 5 años.
Mónica, ¿le puedo hacer una apreciación muy breve a Gemma en relación con las tarifas?
Claro.
Verás, como tú bien has dicho, el agua, o lo ha explicado también el catedrático, el agua que viene de desaladora es más cara. Yo, por ejemplo, como pago el agua a Mijas, que viene de desaladora, la pago...
No, de depuradora y de desaladora.
También
de
es más cara. En la Costa del Sol pagamos el agua bastante más cara, claro, que en Málaga. Es verdad que aquí en Málaga capital se paga el agua barata. Ojo, pero esto de que desincentiva precisamente la mancomunidad de la Costa del Sol, Acosol, que es la empresa pública que gestiona el agua en la Costa del Sol, va a mandar ahora mismo precisamente unas cartas porque se está detectando, a pesar de que los municipios de la zona deben reducir un 20% el consumo de agua potable, pues están detectando que hay usuarios que no lo están haciendo. O sea, que pagar el agua cara no hace que el que la pueda pagar, y ahí habrá mucha gente con mucho poder adquisitivo que debe de estar siguiendo llenando las piscinas o regando su jardín, etcétera. Sonia, no, lo ha dicho Acosol.
Por supuesto que siempre va a haber gente inconsciente que cueste lo que cueste el agua, la va a malgastar. Supuesto, es decir, eso es como todo, pero la realidad es que la gran mayoría de ciudadanos, si notan, primero vamos a matizar, el agua sigue siendo barata, aún a pesar de la subida, porque partíamos de un agua excesivamente barata. Entonces, a día de hoy no es un recurso caro, para que nos entiendan los que nos están escuchando, todos los oyentes. Te cuesta más las plataformas de televisión que tú tienes en tu casa o tu móvil mes a mes que el agua que consume o la electricidad. Es decir, es el suministro más barato que tenemos, aún con la actualización de tarifas, con lo cual sigue siendo barata. Punto número uno. Y punto número dos, siempre va a haber gente que el milagro de abrir el grifo y ver que el agua sale no se planteen más allá de lo que cuesta abrir un grifo y que el agua salga. Y por eso, pues los municipios se están viendo también abocados a tener que realizar cortes de agua durante la noche en algunos municipios.
Susana García Bujalance, la arquitecta, decía Sonia, a raíz de escuchar al catedrático, ¿por qué no se han llevado a cabo antes pues medidas como la subida del agua o por qué no se castiga el uso que se hace de los pozos de forma ilegal? No sé, ¿te llama a ti también la atención especialmente esto o qué reflexiones del profesor?
Bueno, no me llama la atención, sé la razón. Son inversiones caras y que requieren una planificación a medio o largo plazo, y lamentablemente la
planificación a medio largo plazo, pues no siempre es compatible con los periodos electorales, pero la inversión es absolutamente necesaria, y estoy de acuerdo con él en que hay que prepararse no para esta sequía, sino para la siguiente. A ver, aquí hay además un problema que él ha detectado también, y es el tema de la inspección, o lo has dicho tú, me parece, ¿no, Sonia? Perdona, sí, ha sido tú. El tema de la inspección. No solamente hay que inspeccionar la captación ilegal de agua, sino también los vertidos incontrolados que se hacen a los acuíferos, porque tenemos una gran cantidad de viviendas irregulares en toda la provincia y en Andalucía en general. Y esas viviendas irregulares, en la mayor parte de los casos, lo que tienen son pozos ciegos, que lo que hacen es contaminar los acuíferos. Claro, esto solamente se puede controlar con inspección, y eso es también un gasto. O sea, que no solamente es un gasto en una renovación de las infraestructuras para que no se pierda agua por las tuberías existentes, no solamente es inversión en nuevas infraestructuras como desaladoras, sino que también es inversión en control por parte de la administración para que no se capte agua ni se contaminen los acuíferos.
Yo, de hecho, creo honestamente que la inspección de los acuíferos funciona relativamente bien. Vaya, no Venga, tenéis nada más que abrir la
Yo creo
la
que no,
noticia.
Gemma, no.
Todas las viviendas.
Chicas, que os cierro el micro de una forma fulminante, porque claro, como solamente es ahora estáis
no
en el estudio,
claro.
Quiero escuchar a Rosa Francia y ahora a Leticia Tebul, que ya se suma. Rosa.
Bueno, Rosa lo que dice es que seguramente lo que más falla aquí, más que en la inspección, que no será perfecta, nunca lo es la educación. La educación y la concienciación de la gente. Seguramente los chavalicos jóvenes son mucho más conscientes y mucho más cuidadosos con el gasto del agua. Y además esto hay que conectarlo también con lo de las medidas de cerrar el agua por la noche y cosas por el estilo. Porque cuando sabes que te van a cortar el agua, la gente tiene costumbre de llenar todo lo que tiene a mano. Cualquier depósito de agua que tenga a mano, aunque sea de 5 litros, de 10, y ese agua después puede acabar mal utilizándose. De manera que, ante todo, el que haya conciencia del problema es fundamental. Han estado en el ayuntamiento, el equipo de gobierno, retrasando la necesaria subida del agua para disponer de dinero para inversiones hasta que han tenido mayoría absoluta. Es porque la oposición iba a decir de todas formas que no, es por eso que la oposición no se ha parado a pensar la necesidad de hacerlo. Luego, el hacer una explicación y campañas claras de concienciación, a veces son difíciles, pero eso es algo fundamental.
Leticia Tebul, abogada socialista, feminista, deportista, detallista y metida en un atasco. Leti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todas y a los oyentes también.
¿Te has conseguido averiguar qué pasaba, qué pasa en la MA20?
Bueno, la parte que yo he visto era un remolque, una autocaravana que estaba dificultando a la altura del Martín Carpena la circulación, pero como es ya de por sí un punto complicado esa curva, pues la caravana empezaba desde antes de Guadalmar. Pero bueno, superado ese puntito, el resto de acceso a la ciudad, porque hoy no he bajado en metro, he tenido que usar el transporte privado, he llegado bien al parking de Salitre.
Leti, tú eres una mujer con estrés hídrico.
Sí, mucho estrés hídrico. De hecho, la semana pasada no pude venir porque estaba así enfermita como tú, ya estoy un poco mejor. Las inspecciones, por lo menos, el mapa es que depende del pueblo y de si es zona urbana o zona rural. El mapa tiene que ver con la red de infraestructuras hídricas en los municipios que están mal, que ya después de muchas campañas incluso de la Diputación diciendo de que esto los ayuntamientos lo tenían que arreglar, a pueblos como el mío, como el de Torremolinos, que tiene también sus deficiencias, pero bueno, puedo decir que desde hace 10 días la llave de paso del agua de la piscina de mi urbanización está sellada por Astosam, es decir, la empresa mixta que gestiona el agua. Ya hemos recibido el email de la baja de presión de 12 de la noche a 6 de la mañana y el tema de las tarifas, bueno, en Málaga es que era una excepción. Torremolinos siempre hemos tenido el agua más cara, de hecho se subvenciona en parte por ser empadronado, tenemos una serie de bonificaciones que se recogen en la factura precisamente porque es que la estamos pagando y además siempre ha habido...
Oye, estaría bien que copias eso, Ana Carmen Mata de Mijas, ya que es del mismo partido que Margarita del Cid.
Pues eso lleva siendo así toda la vida, me refiero, ahora, pues bueno, así lo establecieron porque nosotros tenemos una empresa mixta, porque Torremolinos vendió su agua a Aguas Catalanas, Aquagest, ese patrimonio tan maravilloso como es el agua, pero bueno, esto ya es harina de otro costal. Y yo lo que quiero decir es que el tema de las inspecciones depende de dónde. En la Axarquía ya lo hablamos, es que esto creo que lo comenté yo hace 2 o 3 semanas. Precisamente no quieren levantar la liebre porque son miles y miles y miles y miles de pozos ilegales que no quieren levantar la liebre tampoco a estas alturas de la película, porque entonces ¿a quién le ponemos la responsabilidad? Falta de medios, falta de control, ayuntamientos. Mira, no sé si se ha hablado antes por el catedrático, pero es que a mí me ha sorprendido la noticia de que Trops lanza su producción a Portugal. Entonces, ojo con el tema del agua, ya no es una cuestión de concienciación, del uso racional. El problema no es el uso doméstico. En la ciudad de las personas estamos concienciadas, regamos, me refiero que si el agua de la cisterna, los chiquillos están muy sensibilizados en el cole. El problema aquí es el consumo, que tiene que ver con la industria, con el campo. Vender que vamos a recibir muchísimos turistas este verano. ¿Y cómo se van a duchar? ¿En base a qué? ¿A que a mí me cierren el grifo para vender que ellos se van a poder duchar a la hora que les dé la gana? No sé, es que me parece que el debate ya es bastante más profundo y afecta ya al tejido, digamos, deficitario en relación al trabajo y al empleo. Porque si Trops tiene una planta para de 5.000 metros ahí al lado de Lisboa para hacer, en fin, el tema de los aguacates y los mangos, obviamente aquí la gente se queda sin trabajo. O sea, la sequía implica de muchas más cosas. ¿Que no ha pillado el toro? Pues el toro no, la manada completa. Es que este debate ya es, pues vamos a ponernos manos a la obra, vamos a tal, tal, pero que el foco no soy yo. Yo tengo estrés hídrico y porque soy así, miro que ya no va a haber piscina este verano, veo cómo están las plantas de mi urbanización, vivo en una zona urbana, en fin, si estuviera en el campo, vería en el Valle del Guadalhorce, si fuera vecina de Coín, pues otras cosas,
hay
a lo mejor.
Hay que cambiar el modelo productivo.
Pero es que está clarísimo que ese debate, incluso en el micro, que es mi urbanización, que somos 9 bloques, este debate está ya también con los presidentes de las comunidades de ver, porque también las plantas que tenemos valen un dinero y tienen ahí 30 años que han crecido árboles, tal.
Ojo, y que la vegetación en las ciudades es muy importante.
Claro.
No, yo creo que aquí hay una, lo que decía Rosa es que es totalmente cierto. La inversión en tecnología para optimizar el consumo es fundamental. La educación, sin duda. Y afortunadamente ahí la gente joven lo tiene muchísimo más claro que la gente mayor. Y luego una inversión continuada en una renovación y en una innovación de infraestructuras hídricas.
Sí, seguramente en una innovación, en utilizar un poco la imaginación, porque seguramente el problema de la cantidad de pozos abiertos, unos legales y otros ilegales,
la
el problema que
ilegales.
Tienen,
legales.
Pero el problema que tienen fundamentalmente debe ser de gestión. O sea, que si a esos pozos se les controla y se les dice no puedes tirar el agua alegremente, sino se les pone unos topes, que me imagino que las tecnologías modernas lo permiten, la cosa cambiaría. Eso, lo primero que necesita es dinero, claro, porque la tecnología ayuda, pero hay que pagarla.
Pero no es tirar, es robar. Robar agua, Rosa, no es tirar el agua, es robar en cultivos y en cuestiones que no tienen derecho por la normativa a estar regando en zonas donde no deben.
Es que además hay que tener en cuenta una cosa. Hablando de la costa tropical, ¿vale? Y esto no es una costa tropical. Tenemos las temperaturas del trópico, pero no tenemos el agua del trópico.
Nuestro suelo está ya semiárido.
No es cuestión de que todos los pozos se conviertan en legales y entonces se siga usando igual, solo que de manera legal. No. Se trata de que es que no podemos tener en nuestro clima un consumo de agua como el que
efectivamente, que se puede hacer lo mismo en Doñana.
El consumo de los pozos también debería poder ser controlado.
Yo creo que el catedrático ha dado la clave. Y cualquier otra discusión al respecto desvía la clave del tema. Él ha dicho que países que no cuentan con agua, con la tecnología
y la y las obras hidráulicas determinadas están contando con agua sin tener sin tener que cambiar el modelo productivo, multar a la gente.
Perdona, cultivan pistachos, cultivan pistachos, no aguacate.
Que cultiven lo que quieran si tienen agua, Sonia. Es decir, si están regalando el agua a Jordania,
a lo mejor tienen agua porque no cultivan mango y aguacate.
Cultivan lo que quieren, que cultiven lo que quieran mientras que tengan agua. No vamos a demonizar aquí ahora mismo a los agricultores precisamente.
Chicas, de una en una, porfa.
Un montón de años hablando de la necesidad de que la gente volviera al campo, de la necesidad que la gente produjera.
Cuando ya no le interesa, se vaya a
Portugal. Que la gente produjera, que la gente utilizara. Ahora mismo, a lo mejor, le interesa eso para que puedan sobrevivir los de aquí en una manera puntual y concreta, pero no. Pero no, no de forma permanente. Yo creo que todo el mundo es consciente de que si aquí hubiera agua suficiente, la gente no tendría que buscar alternativas para sobrevivir. Sí, entonces, aquí de lo que se trata es de poner la innovación a disposición de la captación del agua de forma sostenible y hacer las infraestructuras que necesitamos. Sí, si hemos estado 20 o 30 años sin hacer infraestructuras y encima no tenemos todas las competencias...
Pero no eres Gema García, ahora va a hablar Susana.
Gema, no sé.
Veo que me estáis organizando la tertulia. Venga, Susana García Bujalance, concluye Rosa Francia y cambiamos de asunto. Venga.
Gema, yo ese discurso te lo compro, pero teniendo en cuenta que las inversiones que son públicas y se pagan con los impuestos de todos no se pueden hacer para un consumo irresponsable de agua. Quiero decir, si quieren cultivar aguacates, que paguen ellos la desaladora, pero lo que no podemos es hacerlo, pagarlo entre todos para un consumo que no es apropiado ambientalmente para el territorio en el que vivimos.
Pero Susana, pero, si Trops quería pagar la desaladora hace años... Susana,
que los agricultores no han querido pagar esa infraestructura millones
desde
de veces,
hace años
no
lo están
permiso.
Pidiendo.
Sí, yo quería decir que no todos los agricultores son Trops.
Claro.
Que es una empresa que yo admiro.
Pero ya, Mac, perdona, que Trops está que formado por pequeños cliente. Agricultores.
Sí, sí.
Es decir, que Trops de es una cooperativa de pequeños agricultores.
En este caso ha habido,
Rosa Francia,
un problema de orientación y de control por parte del Ministerio de Agricultura o de las consejerías o de Europa, no me importa. Y, hombre, con el atractivo enorme de un clima que permite estos cultivos, que son cultivos rentables, pues se ha incrementado excesivamente y además se ha hecho prácticamente un monocultivo o un bicultivo, porque los mangos también están ahí, en toda la zona de la Axarquía. Pero lo cierto es que durante muchos años no ha habido problemas. Han consumido agua, pero había agua. Ese es el problema. Cuando hay agua, realmente si no la consume se queda ahí muerta de risa. Lo que pasa es que cuando se dan... Esta tormenta perfecta, hay que poner los medios para solucionarla.
El concepto de la rentabilidad.
De un lado, formando a la gente y exigiendo y haciendo una política con unas directivas agrarias, con unas directivas claras y unos consejos claros. Pero por otro lado, previendo las sequías y empezando a invertir en este tipo de...
Bueno, de la sequía se ha hablado en el Pleno y también se habla de vivienda. Los socialistas han llevado una moción urgente para que se reconozca que existe un grave problema habitacional en la ciudad de Málaga, en el área metropolitana. Exigen que se declare la ciudad como zona tensionada de alquiler y el líder amado líder de Letizia Tebul, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, recurre a la típica frase de político, ¿no?, que quiere buscar un titular. El señor de la Torre parece un promotor inmobiliario en vez de un alcalde que defienda a los malagueños. Bueno, al margen de lo que se debata en el Pleno sobre la vivienda, lo cierto es que esa semana hemos conocido los resultados de la encuesta social malagueña de la universidad, que concluye que la falta de vivienda y el precio de esta, tanto de alquiler como de compra, es el principal problema para los malagueños, seguido de la limpieza y de la falta de aparcamientos y el tráfico. La encuesta social de la universidad concluye que los ciudadanos dan una valoración positiva al Plan Málaga Litoral, esa propuesta, ese proyecto ambiciosísimo de soterrar el tráfico en la avenida Manuel Agustín Heredia hasta llegar a Cánovas del Castillo. Valoran positivamente la llegada de Google, de Amazon, el proyecto urbanístico de la térmica. En definitiva, que pues a pesar del problema de vivienda, de la limpieza, que es el segundo problema, o de la falta de aparcamientos y de tráfico, a pesar de todo eso, más del 92% de los encuestados se siente satisfecho o muy satisfecho de vivir en Málaga. ¿Qué
si os hubieran hecho la encuesta a vosotras, pues no sé si compartís qué son esos los problemas, si estáis orgullosas y satisfechos de vivir en Málaga, en fin, ¿cómo, qué reflexión hacéis de esta encuesta?
A mí no me han encuestado, desde luego, pero yo creo que coincidiría básicamente con los resultados mayoritarios. Reconozco los problemas que hay. Es claro que hay que ponerse manos a la obra para solucionarlos, pero yo viviría en Málaga por encima de todo, claro.
Sonia.
Pues es que creo que reconocer las deficiencias de la ciudad no te hace no sentirte orgulloso, claro, de vivir en Málaga o de querer a esta ciudad tan estupenda, tan maravillosa y a sus gentes. Pero que el problema es una de la vivienda es un problemón. Y yo lo que no entiendo es por qué le damos tantas vueltas cuando, ¿cómo que tensionada? La ciudad está, la provincia entera está tensionadísima. No solamente por lo que respecta al alquiler, sino también a la compra. Estamos liderando la subida en los precios del alquiler de toda España. Está subiendo la vivienda más aquí que en Madrid, que en Barcelona, que en Valencia o en Sevilla. Y no me digas, Gemma, que es que partimos como con el agua, que se la pagábamos muy barata, mucho más barata de la que nos tocaba.
Esto se avanzó ya con la aprobación de la ley de vivienda, ¿no? Esto ya se dijo, ¿no? Se comentó precisamente, sí. No fuimos gurú, la bola no existía.
Sí,
es decir, que cuando
que
se aprobó, cuando se aprobó la ley de vivienda, sí, ya avanzamos que lo que iba a pasar iba a ser esto.
Pero si la ley
que
de vivienda
iban a salir,
no se ha aplicado en Andalucía, no, porque Juanma Moreno dijo que la ley de vivienda
que
no se,
se ha aplicado la ley de vivienda en Andalucía. Sonia, una ley a nivel estatal.
Entonces no
se
sé
puede
por
permitir.
¿Por
se puede
qué
permitir
primero
aplicar?
La señora Ayuso y después Juanma Moreno. Hombre, dijeron que
perdona,
aquí no se va, que todos tranquilos.
Habrán intentado,
que aquí no se
estarán intentando, estarán intentando a través de denuncias y de todo esto, no, que no se aplique, pero una ley
entonces,
de carácter
problema,
estatal se tiene que aplicar y se está aplicando aquí.
Quedamos.
¿Y qué pasó? Que se dijo
entonces,
que los privados iban a retraer su vivienda del alquiler público y eso es lo que
cuando
ha pasado.
Cuando nos
subirse
interesa
los
Málaga está
no
de
obstante,
moda, vamos que la tiramos
no obstante,
y ahora resulta que todo
no
esto es fruto
Sonia,
de
no
Podemos
obstante,
y
yo
la
quiero
ley
hablar,
de
yo quiero
no
obstante,
venga Sonia, venga, deja
de
terminar
la vivienda
Gema.
Es un problema global, no solo de Málaga.
Sí, pero
es
ahora
un
mismo es un problema en Málaga.
Crespo, que además Crespo tiene unas derivadas transversales que van en línea también con el tema del sector productivo que tenemos, los salarios que tenemos, todo ese tipo de cosas. Entonces, es un problema que hay que analizar desde un punto de vista global, no puntualmente y como si Málaga fuera efectivamente un oasis o una isla dentro de un país, ¿no? Es que es un problema global.
Venga,
y Málaga ha hecho tela de deberes en vivienda pública, ¿eh? Pero mira, tela, la mejor, ¿eh?
Vamos a ver. Aquí volvemos a lo de siempre, jolín. Es que llevamos ya casi 2 años hablando de lo mismo. No es ya la construcción de la vivienda, es acceso a la vivienda, que sea asequible. La semana pasada me decía un amigo que vive en Teatino, calle Joaquín Turina, me dijo, no te lo vas a creer, 3, 4, 5 números más hacia arriba. Le vendían un piso de 90 o 95 metros cuadrados por 620.000 euros. Estaba flipando en tridimensional.
Eso está al lado del Parque del Cine,
sí,
una barriada familiar.
Exactamente. Y dice, yo compré hace 14 años con las circunstancias que hubo. Dice, pero para mí esto ya me parece deleznable. O sea, el tema, el informe.
Pero que ponga ese precio ese vecino no significa que se vaya a comprar, ¿no?
Sí,
que se vaya a vender.
Sí.
No, pero es como lo de los alquileres de las torres por 4.000 euros, ¿no? Que venía rebajado de 4.500 y la gente diciendo, pero si yo no puedo alcanzar a pagar un alquiler de 600, 700 y a lo mejor un poco más si estoy en pareja, ¿no? Al final, el tema de la vivienda, volvemos a que los datos, lo que nos están diciendo, ya no solo el informe este de la universidad, que bueno, que yo el año pasado, el anterior, ya dije, bueno, 1.200 encuestas, un análisis, tal, porque que se ya sabemos que la vivienda es un problema. Pero a mí lo que más me sorprende de todos estos datos es que la gente que está comprando la vivienda no es gente.
No es gente.
Se está pagando al contado, sí, no se están haciendo hipotecas, son bolsos, son fondos de inversiones.
De
volvemos al debate de siempre, que ya me aburro de escucharme a mí misma, porque a mí aquí se me ha negado la mayor. O sea, es que ni siquiera es que la gente pueda gastarse 620.000 euros, Mónica, es que no está comprando la gente. Y cuando hablamos de que Málaga está tensionada, está todo tensionado. Benajarafe, Torremolino, Fuengirola, Coín, Cártama, hay gente yéndose a vivir a Pizarra, por favor. O sea, es que esto ya es imposible.
Venga, escuchamos a Susana.
A ver, yo no creo que la ley de vivienda sea la mejor ley de vivienda, pero desde luego la ley de vivienda no es la que está produciendo la subida del precio de la vivienda, ni en broma.
Ni de la broma, broma, no, del alquiler, además, de retraer
no,
el alquiler.
Ni de alquiler. No. Eso es una, vamos, esa no,
lo
no
dice
la meto de ninguna de las maneras.
Perdona, Susana, que la provincia de Málaga es la de mayor número de pisos de alquiler turístico de España. Sí. Ese discurso, Gemma, que no se puede sostener, cariño.
La mitad de toda Andalucía los tenemos en Málaga. La mitad de todos los escuchamos turísticos de Andalucía en Málaga.
Bueno, Crespo, vamos a escuchar a Susana, que después quiero escuchar a Rosa.
Sí. A ver, el problema, como dice Gemma, y efectivamente es así, es un problema global. Lo que pasa es que ese problema global se intensifica en territorios que están más tensionados, como es el de Málaga, donde el precio no solamente es caro en la ciudad de Málaga, sino ya en todo el área metropolitana. Por eso es tan importante, y me encanta que diga, Leticia, que te repites, porque yo me repito también más que el ajo, tan importante es la inversión en transporte público de calidad metropolitano. Porque si uno se tiene que ir a Pizarra, vale, pues a lo mejor no es el mejor sitio, no porque Pizarra no sea un sitio maravilloso, sino porque si tú tienes a los niños en el colegio y, o tienen que ir a la universidad y tú tienes que trabajar en Málaga, la verdad es que vivir en Pizarra no es lo mejor, porque luego se nos exige mucho tiempo de dedicación para mejorar nuestras actitudes profesionales, tenemos que estudiar, tenemos que atender a los niños y resulta que el tiempo que dedicamos en desplazamiento nos lo quita de una calidad de vida suficiente como para que luego tengamos niños y luego resulta que no tenemos tasa de reposición. Entonces, es importante que el transporte público, y eso es una medida que se puede hacer mañana mismo, se pueden doblar, triplicar autobuses, el número de autobuses, frecuencias y recorridos. Cierto. Y eso mejoraría, suavizaría muchísimo la tensión y además fíjate que lo que estaba diciendo esa encuesta es que el siguiente problema, aparte de la limpieza, era el problema del tráfico y el problema del aparcamiento. Bueno, pues con eso se resuelve. Eso se resuelve. Y luego, es verdad que no es una solución fácil resolver el problema de la vivienda, porque esto también lo hemos dicho muchísimas veces. Es un problema acumulado durante tanto tiempo. Recordemos, y no me quiero tampoco repetir otra vez, pero es que desde el año 2008, que llegó la crisis y donde el suelo dejó de ser parte de los promotores históricos y pasan a ser pasan a manos de los grupos de inversión, de los fondos de inversión, que no están acostumbrados a desarrollar suelo en unos plazos que son como mínimo 4 años y a lo mejor una media de 7 y pueden ser 10 o más. Y esto no es malo, es que la ciudad no se puede hacer de un día para otro, pero existían plazos. Como no han querido desarrollar porque no era su negocio, lo único que hacían era invertir en suelos finalistas, cuando se han terminado los suelos finalistas, entonces ahora tenemos todos mucha prisa por desarrollar suelo. Y el suelo no se puede desarrollar y ahora tampoco se puede decir, no, vamos a liberalizar el suelo. No, perdona. El suelo tiene que tener el trámite necesario para que se haga en condiciones de ordenación adecuadas, en condiciones de publicidad, en condiciones de diseño sostenible. Entonces, eso no se puede resolver ahora de un día para otro, con lo cual, no quiero ser tristona en esto, pero el problema no se va a resolver. Con lo cual, vamos a ir mirando desde un punto, vamos a tener una visión periférica del asunto y vamos a intentar mermar las patologías, digamos, mientras se va resolviendo el problema a medio plazo. Y una de la manera de resolverlo, sin duda, es inversión en transporte público de calidad metropolitano. Y eso se puede hacer mañana.
Rosa Francia, muy bien.
De esto que nos decía con tanta pasión y con tanta razón, Susana, saben muchísimo en Valencia, en Barcelona, en Madrid, en Valladolid, en León, casi todas partes, salvo en los pueblos que se están vaciando del ámbito agrícola. Porque es que es el problema que con mayor... Nosotros tenemos quizá más, pero el problema es común. Luego yo espero que tantas cabezas pensando a la vez, como piensa Susana, lleguemos a dar en el
pero clavo
Paco, del tema.
Paco de la Torre está en esas, pero yo ya no lo escucho. Yo lo escuché muy reivindicativo con el área metropolitana. Yo coincido con Susana. Esa es la clave. Hay que pensar en clave del área metropolitana.
Bueno,
porque
claro.
Pero
no tiene las competencias metropolitanas.
No, pero,
Sonia,
pero
es que
tiene
que
ir con el
alcalde.
Se
focaliza en el tema en Paco de la Torre y en el ayuntamiento cuando es un problema global.
Claro. El alcalde lo que puede hacer es...
Enrique, por favor, Enrique, ciérrame el micro de todas porque si no, no se entiende nada. Porfa, de una en una.
El alcalde lo que puede hacer es invitar a los demás, empujar a los demás para ponerse a pensar y solucionarlo entre todos. Pero es que cuando hablamos de que efectivamente hace falta, si alguien se tiene que ir a vivir al Rincón de la Victoria o a Cártama, hace falta facilitarle la vida.
Sí, señor.
Pues que eso en Madrid lo viven todos los días.
Sí, sí,
porque
sí.
En Madrid, vivir en ventas cuando tienes el trabajo en la otra punta es como vivir en el Rincón de la Victoria. Es lo mismo. Uh-huh. Esos problemas son comunes. Lo que pasa es que en una ciudad están ya mejor solucionados con los transportes urbanos y tienen las competencias ya conseguidas. En cambio, cuando se trata de una área metropolitana hay que aunar voluntades, pero me da la sensación de que por ahí van a ir los tiros, ¿eh?
Venga,
la gente está muy decidida.
Estamos hablando de movilidad, de aunar voluntades. Hablábamos la semana pasada, ¿no?, que nos había llamado mucho la atención, una sorpresa muy agradable, que todos los partidos parecían unidos en esa doble petición de, oye, el tren litoral en la costa, y además, mientras se hace o no se hace ese pedazo de proyecto, vamos a liberalizar la autopista de peaje. Bueno, pues el buen rollo institucional y político ha durado creo que menos de 7 días. Dice el socialista Javier Salas, es el subdelegado del gobierno en Málaga, el representante de Pedro Sánchez en Málaga, del gobierno aquí en Málaga. Bueno, dice que si el PP está tan interesado en el tren litoral, que lo pague la Junta de Andalucía. Ahora os quiero escuchar, no sé si ¿os parecen acertadas esas declaraciones de un representante institucional? Que da la sensación de que es una frase más de estar en un bar con una cervecita con un colega de partido que hacer esas declaraciones en un periódico como lo ha hecho el subdelegado del gobierno. Si el PP está tan interesado en el tren litoral, que lo pague la Junta de Andalucía. A raíz de esas declaraciones, pues la presidenta del PP en Málaga y delegada de la Junta aquí en la provincia, Patricia Navarro, pues se plantea algunas cuestiones, ¿no? Si el subdelegado ha pensado que va a dejar algo o no, algún legado en estos años que ha estado al frente de la subdelegación. Dice, porque si las pocas competencias que tiene también nos las carga la Junta, flaco favor le está haciendo a la provincia y a su persona. No creo que pueda mirar a la cara, ni siquiera a su familia, después de haber tenido ese paso por la subdelegación y haber pasado sin pena ni gloria. No sé si estas declaraciones son acertadas. Patricia Navarro, que precisamente está impulsando una ronda de buen rollo, de contacto con los partidos políticos, con los sectores económicos, un poco vamos a conseguir un gran pacto por Málaga. ¿Acertadas las declaraciones del representante institucional, del subdelegado? ¿El matiz de la delegada de la Junta, Patricia Navarro, qué os parece? ¿Se ha roto el buen rollo del que hablábamos la semana pasada, que íbamos a luchar por mejorar la movilidad en la Costa del Sol occidental?
Hombre, unas declaraciones muy políticas no son. O sea, si ese señor fuera de mi partido, diría, pues ¿para qué lo ponen ahí? Pero, porque se pueden decir incluso lo mismo, pero decirlo con mejor rollito, ¿no? Pero es que ya no es cuestión de rollito, es cuestión de competencia. ¿Quién tiene la competencia? Pues el que la tenga, que la haga. Es así de fácil. Y las opiniones de este señor, pues en su casa las puede
Bueno,
dar,
no Javier nada. Sala no se caracteriza por ser un personaje de barras de bar, ¿vale? Es doctor, profesor de secundaria en biología, me refiero que no es un tipo... Sí. Ahora, lo que sí es verdad...
Que no es Óscar Puente, a mí me ha sorprendido,
no,
la verdad.
Exacto, entonces, lo que sí es verdad, y creo que desde... Porque esta es la segunda vez que es subdelegado del gobierno, él, como sabéis, los subdelegados del gobierno tienen que ser funcionarios del grupo A1 para poder ser subdelegados del gobierno. No puede ser cualquiera subdelegado del gobierno. Bueno, dicho esto, a mí... Me sorprende y no me sorprende. Es decir, Javier Sala es un tío muy político. Muy político. Y creo, cuando yo le escuché, que me sorprendió también a lo mejor esa visceralidad a la hora de expresarlo, porque lo podía haber dicho de otra manera. Claro. Pero yo creo que lo que se estaba refiriendo, como se han estado quejando con el tema del pacto de la amnistía, de las transferencias de Adif y Rodalíes y no sé qué a Cataluña, decía, a ver si ahora no quieres tú tanta autonomía, quedarte con las competencias de la vía de Renfe en Andalucía, porque entonces te va a tocar con transferencias estatal, pero te va a tocar a ti gestionar este tema. Así que, si tan interesado estás, coge esas famosas competencias que estás rajando de que se están cediendo a otras comunidades, que si las quieres gestionar, gestiónalas tú, y a ver ahora quién es el listo.
Pero eso es una interpretación que tú haces, Leticia.
Sí, claro.
Es una interpretación que tú haces.
Yo no sé, a mí Javier Sala no me llama y me cuenta las cosas. Yo escuché la noticia y linkeé esa información. Dije, bueno, esto lo está diciendo por esto. Pero que es que el perfil de la del subdelegado del gobierno va a ser político. No te quepa la menor duda, porque además ya lo hizo la anterior vez. O sea, ha habido perfiles mucho más bajos, tanto del, me refiero, del PP como del PSOE, de subdelegados mucho más que
más sean neutros.
De, muy, sí, más de lo que son realmente, ¿no?
Representante de una institución.
Sí,
de
no, y de gestionar la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, porque realmente la competencia que tienen es en relación a la Policía Nacional, ¿vale? Y parte de la Guardia Civil. Entonces, quitando eso, a mí no me extraña, es su opinión, y él estimará cómo quiera hacer la labor y la huella que quiera dejar. Ahora, meter que si su familia va a estar o no va a estar orgulloso, también creo que ahí Patricia Navarro ha derrapado un poco, porque él se meterá con las competencias de la Junta, pero no se está metiendo con la familia del presidente de la Junta, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que esto es como todo.
Es mejor dejarlo.
Exacto.
Total. Gema del Corral.
Bueno, yo creo que todas sospechábamos la semana pasada que era un espejismo esa votación conjunta de todos los partidos políticos a favor de la movilidad metropolitana y del tren litoral y ese buen rollo que habíamos tenido todos. Yo creo que en el fondo todas sospechábamos que era fruto de un día y poco más, y además todas comentamos que era la única alternativa en principio que le quedaba al Partido Socialista porque, bueno, no tenía muchas más alternativas en concreto, pero yo creo que el subdelegado lo único que ha hecho ha sido corroborar la opinión y las manifestaciones que el secretario de Estado de Fomento hizo en el Hotel Miramar en su desayuno. Es decir, si es que al final no tienen más remedio que intentar pues echar los balones hacia otro lado porque no tienen previsto ninguna partida, ningún proyecto, ninguna, y no tienen, y lo que es peor, es que no tienen voluntad de hacer esa conectividad.
Es que nunca lo ha habido.
Y ese proyecto. Entonces, lo que hicieron el otro día en la Diputación fue un paripé. Y
como,
vamos a seguir exactamente
como se
igual.
Llevan haciendo desde hace muchísimos años.
Vamos a seguir
años.
Exactamente igual que siempre. Ya está, no tiene más vuelta. Todo lo demás son anécdotas que forman parte de la.
Pues, de todas formas, no rasguemos las vestiduras ahora. No nos rasguemos las vestiduras ahora.
Chicas, quiero escuchar a Sonia Crespo. Éxito. Sonia, venga.
A ver, a mí me parecen muy impropias las declaraciones de Javier Salas. A mí sí me ha sorprendido, yo no lo conozco, pero me ha sorprendido porque lo tenía por otro talante. Entonces, decir hoy, pues si lo quiere la Junta, aquí estamos hablando de proyectos de interés para los ciudadanos. Valoremos si es de interés o no es de interés, si el tren litoral se va a hacer o no se va a hacer, pero de los ciudadanos, no entremos ya que lo haga. También me ha parecido impropio, y ahí sí me ha sorprendido porque conozco a Patricia Navarro y es una persona respetuosa, pues que haga alusiones a la familia, como bien hemos coincidido aquí, las familias son sagradas y las dejamos a todos, nos gusten más los políticos, nos gusten menos, las dejamos tranquilitas y en paz, sin alusiones. Ahora bien, paripés, llevo veintitantos años en Málaga, paripés con el tren litoral se llevan haciendo por el Partido Popular y el Partido Socialista desde que yo cubrí el primer pleno del Ayuntamiento de Málaga, que era corresponsal para el mundo.
Bueno, yo creo que el Partido
no ha habido
Popular
voluntad nunca,
hechos,
nunca.
Y se ha
y
quedado,
el Partido Socialista
y se ha quedado
también.
Hasta con el proyecto.
Y yo ya ni pienso en el litoral.
Pues
no,
si
hay
me
voluntad.
No, creo que coincidimos.
No hay voluntad.
No,
que
la
no hay voluntad,
chicas,
porque si los planes generales.
Venga, vamos,
claro.
Chicas, como no os ponéis de acuerdo, escuchamos a Rosa. Como, bueno, como cada vez que os interrumpáis, le doy paso a Rosa. Bueno, así pues, que ya sabes.
Pero el tren no va por el aire. Es que lo que me vengo a decir es que la costa lleva siendo mayoritariamente gobernada por uno y por otro, pero que hablar con los alcaldes y alcaldesas estrellas de la Costa del Sol para expropiar, ceder, hacer las herramientas de planeamiento suficientes, reservar el suelo, no darlo. Perdona, en el boom urbanístico,
venga,
le vas a decir a Pedro Fernández Monte que le iban a hacer por encima de. Venga, ya, hombre, ni
venga,
de
Rosa
broma,
y después
ni
la
de broma.
Evidentemente no es un tema fácil, eso está clarísimo,
bueno,
si no ya estaría hecho.
Bueno, pues
pero,
Pedro Fernández
si
Monte
me permite, estoy convencida de que hemos llegado a un punto, a un momento que por conciencia de los ciudadanos, por necesidad de vertebración y de comunicación dentro de Andalucía, por valoración de la sostenibilidad en el transporte, etcétera, hemos llegado a un punto en que el tren se tiene que hacer, o sea, se pondrán como se pongan. Lo harán el PSOE en el gobierno o lo hará otro partido en el gobierno, pero el tren se tiene que hacer. Es una cuestión de exigencia ciudadana. Tiene que ser de exigencia ciudadana.
Yo es que creo que Susana, no lo voy a ver nunca.
¡Que va! No a lo ver, vamos a ver. No. Y yo casi creo que es mejor, fíjate, ¿eh? Creo que es mejor.
Vamos a ver, Leticia, que tú eres muy joven. Yo soy mayor y espero
verlo. Pero Leticia está muy negativa. Claro, está negativa. Eso es el resfriado, Leti. Susana García Bujala.
Sí, a ver, yo creo que... Yo tengo que manifestar que a mí me molesta mucho cuando los políticos se ponen a hablar de política de partido, que no es lo mismo que política, ojo. Porque a mí me interesa mucho la política, pero no me interesa nada la política de partido. Cuando empiezan a echarse las cosas de unos a otros, me pongo muy nerviosa y además me genera mucha desafección. Y creo que eso le pasa a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Pero bueno, dicho esto, en cuanto a la infraestructura en sí, hombre, yo no lo sé, no lo he pensado, Sonia, pero creo que probablemente esté de acuerdo contigo en que creo que no lo vamos a ver. Pero es que tampoco necesariamente tiene que ser esa la solución.
¿Verdad?
Es que hay muchas más. Si realmente el objetivo es...
Claro.
O sea, el otro día José Antonio Marina hizo una presentación en el Museo Picasso, maravillosa, donde hablaba de una cosa que ya había contado cuando presentó su anterior libro, que es que cuando hay un enfrentamiento se puede afrontar de dos maneras, como conflicto o como problematización. Conflicto es que uno gana y el otro pierde. De punto. Uno tiene que aniquilar al otro. La problematización implica que los políticos o quienes tienen capacidad de decisión establezcan cuáles son las necesidades y se lleguen a acuerdos, acuerdos de mínimos, pero que resuelvan los problemas, o por lo menos en un orden de magnitud suficiente. Entonces, ¿cuál es el problema de movilidad de la provincia de Málaga y de la Costa del Sol? ¿Cuáles son las opciones?
¿Qué va? ¿Ellos piensan en el tren para Marbella para los turistas? Claro, que no nos engañen
más. Pero es que llegar a Marbella... hace un momento estábamos hablando, Sonia y yo, precisamente...
Vamos a poner cuando se entre en el tren. Solamente si eres turista podrás... No,
pero eso es lo que os mueve.
Porque el cercanía está solo estudiado para los turistas. La gente que vive en Torremolinos y trabaja aquí no viene en el cercanía.
Que gente de Mijas tenga que pagar una residencia porque no hay un transporte para ir a la universidad, se nos debería caer la cara de vergüenza. Como bien dice Rosa, en Madrid y en Valencia llevamos estudiando a 40 y 50 kilómetros en casa
pero
de nuestros padres.
Una cosa, por favor, me gustaría incidir en esto. Cuando se habla de movilidad, lamentablemente muchas veces se habla en términos de ingeniería de la movilidad y entonces el llegar más rápido de un sitio a otro puede ser el objetivo de esa ingeniería de la movilidad. Con lo cual, llegar más rápido desde Marbella hasta Málaga puede ser un objetivo. Pero a mí me parece que la movilidad tiene que tener una dimensión mucho más vital. Entonces tú tienes que poder llegar a muchos sitios aunque a lo mejor no llegue todo lo rápido que se puede. El tren es una infraestructura que cuesta mucho dinero, que implica una gran transformación del territorio, no solamente física, sino antes urbanística, una gran cantidad de acuerdos, y sin embargo lo único que sirve es para llevar a la gente, me da igual que sean turistas o gente que vive allí, de Marbella a Málaga más rápido. Pero el que vive en Manilva, el que vive en Estepona o el que vive en Almojía sigue sin poder llegar a Málaga. Entonces, ¿cuál es el objetivo real? ¿Es una cuestión de rapidez? De reducción de los tiempos de llegada de una parte del territorio a otra parte del territorio, o es una cuestión de verdad de entender la movilidad vital de la población de la provincia?
Sí, es una pregunta muy interesante, la verdad.
Muy interesante. Pero Susana es una mujer muy interesante.
Sí. Pero no, sentido siempre, común. Yo creo que no son cosas incompatibles. Es decir, que
con llamarse Susana, ¿no?
Que si tú solucionas el problema de la movilidad de los que están empadronados, también solucionas el problema de los que vienen a visitarnos. Es que obviar el modelo que tenemos en nuestra provincia es ridículo. Es decir, es que tanto derecho tiene a poder acceder a esa movilidad el que está empadronado y vive continuamente que el que viene de visita.
Gemma,
pero aquí
turismo,
y en cualquier otro lado.
Para tener turismo necesitas camarero, necesitas cocinera. Esos vivimos aquí. Tenemos que ir a trabajar a los chiringuitos. Autobús.
Estupendo.
Para servir a esos turistas.
El autobús no es el modelo de transporte más sostenible que hay.
Se ha partido
que
de la
idea. Que después también ponemos
mejor que el coche privado.
Chicas, venga. Como interrumpir, termina Rosa. Termina la reflexión, Rosa. Siempre ese es el truco.
Es una cosa absolutamente destinada al turismo. ¿Es el turismo el que llena a tope el tren entre Marbella y Fuengirola?
No.
Porque son montones de trabajadores.
Por ahí voy.
Exactamente. Entonces, ¿por dónde tendría que ir ese transporte que evidentemente es el más sostenible, que es el tren? Bueno, pues por donde hay más flujo de...
A lo mejor de no tener que coger dos autobuses para poder llegar a Málaga. Que tengo compañeros de Estepona que a veces no quieren o no pueden coger el coche para asistir a una vista y se las cubro yo porque es que tardan dos horas
en llegar. Claro, pero es que eres muy buena persona, Leticia, porque eres muy buena persona. Bueno, chicas... Es que llegamos a las 2 de la tarde.
A llegar a Cádiz, aspira a llegar a Cádiz, sí. Y aspira a cubrir el Rincón de la Victoria. Y aspira a seguir... No tiene nada que ver con lo que decís.
Ahí queda la cosa. Rosa Francia, Leticia Tebul, Susana García Bujalance, me falta por ahí Sonia Crespo y Gemma del Corral. Muchísimas gracias. Me lo habéis hecho muy fácil. Me voy a pedir teletrabajo todos los jueves. No, os portáis mejor.
Ponte buena.
Bueno, ahora quiero la foto que siempre hacemos al final para subirla a las redes sociales. Así que no se os olvide. Y juntas ahora lo que vamos a hacer es seguir informado de todo lo que nos interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.